Muy queridos hermanos y hermanas, muy queridos hermanos, amigos, todos que nos seguís a través de la televisión. Dos cosas en las lecturas de hoy, que un poco son complementarias, quiero yo explicar. De lo que Jesús dice, voy a detenerme a contemplar un poquito en la frase que dice Jesús al final. Dice, también ahora vosotros sentís tristeza. Va Jesús a morir y de momento van a pensar que lo tienen perdido. Dice, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Eso es exactamente lo que yo quiero comentar. Ese día no me preguntaréis nada. Y voy a comentarlo con una anécdota. Me acuerdo hace muchos años una madre muy, muy cristiana que tenía, bueno, tiene cuatro hijos y una de ellas, la pequeña, pues estaba como descarriándose. La verdad es que yo tenía bastante relación con la madre y con los hijos y yo sabía por qué se estaba descarriando la pequeña, pues porque estaba escandalizada por un hermano suyo, un poco con el que vivía porque se habían ido a estudiar a Madrid juntos, y su madre siempre alababa mucho a su hermano, pues porque iba a misa, porque, en fin, porque cumplía, por así decir, con las expectativas de una madre. Y sin embargo, la niña me contaba a mí, dice, pero a mí mi hermano me escandaliza porque dice que él lo que quiere es, en la carrera, ganar mucho dinero y ser un triunfador y tal, y que eso era lo que le preocupaba y eso a ella le escandalizaba un poco. Y se iba apartando de la iglesia. Y la madre perseguía a la niña para que fuera a la iglesia, y cuanto más la madre la perseguía, pues la niña menos iba. Y hasta pues si alguna vez habíamos coincidido los tres con la familia, decía, ¿no eres tú tan amiga de don Javier? ¿Hace mucho que no te has confesado? Pues a ver si aprovechas. Y yo me daban ganas de darle una patada a la madre, cállate por debajo, ¿no? Y no lo podía hacer, pero un día le dije, pero confía, yo conozco a tu hija y tu hija tiene un corazón puro. Y es verdad que la niña me hablaba de su corazón por dentro y de aquella. Y tu hija tiene un corazón puro, tú deja que Dios haga su tarea, no te metas tú. Y lo sorprendente es la respuesta de la madre, y eso es lo que quiero yo tomar como punto de partida. Yo le decía, pero tú no sabes que el Señor ama a tu hija infinitamente más que tú. Y el Señor la ha hecho libre. Y déjala que haga su camino y esa niña volverá al Señor, estoy seguro. Pero si tú la persigues, lo que haces es alejarla, ¿no? Y la chuchas y tal, y menos con una cosa como la confesión. Y así. Y me dice la madre, cuando yo le decía, que el Señor ama a tu hija más que tú, me dice, don Javier, que yo he ido a muchas misas y esa catequesis ya me la sé. Pero Dios me la ha dado a mí, por algo será. Total, que no se movió ni un milímetro de lo que ella pensaba que tenía que hacer por su hija. Y yo creo que eso le pasa a cualquier madre, no hace falta que sea una situación como la que he descrito. Quiero decir, una madre ya está, sabe que quiere a su hija, no se lo tienen que demostrar, al revés. Le cuesta creer que alguien pueda creer, y aunque sea una persona muy, muy de Dios y muy de iglesia, pues le cuesta mucho creer que es verdad que Dios quiere más a su hijo o a su hija más que ella, porque ella es su madre, ¿no? Y eso no hace falta ni demostrárselo a nadie, ni sirven los razonamientos, mucho o muy poco, y así, ¿no? Pues eso es exactamente lo que dice Jesús en relación con la... Ese día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Pues porque la fe tiene sus propias evidencias. Como he puesto el ejemplo de la madre sabe que es su hija y lo que tiene que hacer por su hija. Y es muy difícil que alguien la aparte de eso que ella tiene que hacer. Y no hace falta demostrarle o así, ¿no? Pues cuando uno tiene la experiencia del Señor y del encuentro con el Señor y del bien que ese encuentro pronuncia en la vida, pues tampoco hace falta que te demuestren mucho, ni estás preguntando o lleno de vacilaciones o de dudas. Tú sabes lo que el Señor ha hecho en tu vida y tú sabes cómo esa vida, si no fuera por el Señor, iría por unos caminos completamente diferentes de los que, yo digo en mi caso, no siento la menor envidia, ¿no? Al contrario, tengo la gratitud enorme de que he podido conocer al Señor sin tener ningún mérito para conocerlo, porque lo he conocido pues desde mi primera infancia, ¿no? Y casi al mismo tiempo que abría los ojos para conocer el mundo, pues conocía al Señor del mundo. Y eso se convierte en una certeza, de la misma manera que nadie puede demostrar, diríamos, demostrar en el sentido en que la gente habla cuando demuéstrame que Dios existe, ¿no? Nadie puede demostrar que una persona te quiere o que quieres a otra persona. Son cosas que no se demuestran, pero uno tiene la certeza. Cuando hay un amor verdadero, uno tiene la certeza de ese amor. Y me importa muy poco que lo puedan demostrar o no, es que me da igual. Si uno sabe que tiene esa experiencia. En el episodio, ¿os acordáis del ciego de nacimiento que se lee el cuarto domingo de Cuaresma y donde le llevan después al ciego de nacimiento al Sanedrín y hablan los judíos y discuten con él? No es posible que este hombre sea de Dios porque cura en sábado, pero decían, pero nunca se ha oído de nadie y dudaban, incluso llamaron a sus padres para decir, ¿es este vuestro hijo? Y decían, no puede ser esto porque nunca se ha visto que un ciego de nacimiento vea. Y él decía, mire, yo no sé si este hombre es de Dios o no es de Dios. No puede ser de Dios porque hace estas cosas en sábado. Yo no sé si es de Dios o no es de Dios. Yo solo sé que yo estaba ciego y que ahora veo. Y de ahí no le arrancaban. Y venga a darle vueltas, que yo solo sé que estaba ciego y que ahora veo. Y ese es el tipo de certeza a la que nos conduce el Espíritu Santo. A una certeza de decir, Señor, yo me pueden criticar y los defectos de la Iglesia, Dios mío, si yo los conozco mejor que muchos de los que los critican. Y dice, ¿y eso no lo hace a usted apartarse de la Iglesia? Pues no, porque si tenemos defectos los cristianos, pues el Señor nos juzgará y gracias a Dios sabemos que nos juzgará con misericordia y no como el mundo. Pero lo que cuenta es si Cristo ha resucitado o no ha resucitado. Si Cristo es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. No los defectos que yo tenga o no tenga. Porque si Jesucristo no es el Hijo de Dios, entonces si no ha resucitado, entonces estamos todos tocando el violón. Pero si Cristo ha resucitado, pues el Señor me pedirá cuenta de lo fiel que he sido o no he sido. Y me pedirá una cuenta pues llena de amor y de misericordia. Aunque me tenga que dar un capón, ¿no? Pero me lo dará con mucho cariño y uno sabrá que es un capón que nace del amor y por lo tanto lo agradecerá. Pero ese tipo de certeza es la que falta, por desgracia, en muchos cristianos. Ese tipo de certeza es la que ahora mismo muchos de los instrumentos de educación católica no dan, ni siquiera a veces los colegios católicos, ¿no? Dan como un barniz de cristianismo, como si fueran unas creencias o unas ideas, pero la experiencia del encuentro con Jesucristo, la experiencia de que y de lo que Jesucristo produce de bueno en la vida, eso requiere, voy a decir que requiere casi una relación como la que las madres tienen con los hijos. También me acuerdo de unos curas jóvenes en Córdoba, cuando estaba yo allí, estaban ellos recién ordenados y estábamos comiendo juntos, y uno de ellos me preguntaba, me decía, a veces ahora cuando los curas predicamos, pues y predicamos la moral de la Iglesia y eso, pues como que la gente no se escucha. Y no nos escucha y entonces se enfadaba y decía, pues tendremos que predicarlo más fuerte o así. Y digo, verás, ¿cuántas veces tu madre cuando eras pequeño te ha cuidado, te ha criado, te ha estado al borde de tu cama cuando estabas enfermo, te ha tenido preparado el desayuno cuando eras pequeño, cuántas veces pues, te ha limpiado, te ha lavado, te ha enseñado a coger el tenedor y la cuchara y así. Dice, y a que tú no preguntas por la mañana cuando te vas al colegio o cuando te ibas al colegio ya con 16 o 18 años, no sospechabas de que tu madre te pudiera haber envenenado el café. Me decían, no, pero ¿qué tiene que ver eso? Digo, pues, ¿y por qué no sospechabas? Porque en principio si uno pregunta, ¿tiene uno que ir por la vida confiando o desconfiando de los demás? Lo espontáneo es que la gente diga desconfiando y los adolescentes o los chicos lo dicen muchas veces. Y les pones el ejemplo, dice, pero es que a mi madre la conozco y sé que no me va a envenenar el café. ¿Por qué? Pues porque tienes toda una experiencia. Digo, el día que vosotros hayáis hecho esto por el pueblo cristiano, tenéis la autoridad para decirles ir por este camino que os va mejor y se lo diréis con el cariño que corresponde. La Iglesia es madre. La Iglesia es madre. La Iglesia es femenina y es madre. Pero tiene que mostrar que es madre, pues porque no teme acompañar a sus hijos, no teme estar con ellos y estar ratos con ellos y oírles y acompañarles en sus batallas y en sus dificultades, preguntarles, escucharles, darles el tiempo, el cariño, porque es ahí donde se verifica el amor. Y uno, yo no necesito que nadie me demuestre o me deje de demostrar que mi madre me quiere y me ha querido. No lo necesito, sencillamente. Pues eso es lo que viene a decir Jesús, no me preguntaréis nada, porque la experiencia de que estoy vivo en el don del Espíritu Santo, os, ya está, basta para es, tiene dentro de sí las evidencias de su verdad. A uno le pueden decir, por seguir, esto es algo que no es, vamos, que se puede desarrollar de muchas maneras y de muchas direcciones, pero a uno le pueden decir, el amor no existe. De, muchacho, lo siento, tú que no lo has conocido, ¿no? Y si te pones a discutir sobre si el amor existe o no existe, las discusiones pueden ser interminables. Pero si uno tiene experiencia de amor verdadero, de haber sido bien querido, de tener unos buenos amigos, de verdad, y de un amor verdadero, es que te sobran todas las disquisiciones. Te puede ayudar algo que te ayude a comprender cómo es el amor, qué matices tiene, cómo se puede crecer en él, cómo se mejora, cómo se... Pero no hace falta que te demuestren que el amor existe. Cuando entramos en relación con Jesucristo, con la fe cristiana, así es que uno no tiene experiencia del encuentro con Jesucristo y de lo que significa en la vida. Porque quien la tiene, le sobran las demostraciones. Y le sobran también las críticas, en muchos sentidos, o le ayudan. O sea, si en esa crítica yo me siento afectado, pues procuraré ser mejor cristiano. A lo mejor no me había dado cuenta de que esto tenía que ver con ser cristiano, o que esto escandalizaba a otros, o cosas así, ¿no? Pero la fe, como el amor, tiene dentro de sí las pruebas de su propia evidencia. Y entonces no hace falta preguntar nada. En el sentido de que me aclares, hace falta, claro, uno tiene deseo de profundizar más, de conocer mejor a Jesucristo, de vivir más unido a Él, de que su amor por todos los hombres, podamos participar de Él de alguna manera que nos llene también a nosotros, no solo nuestro corazón, sino nuestra vida entera. Pero no te preguntaremos, ¿a dónde vas? ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? O cosas de ese tipo, ya no hacía falta preguntarlas. Ya no hace falta preguntarlas cuando uno tiene la experiencia de Dios. Quiero solo, con esto termino, hay un libro, este es un libro de filosofía y no es un libro sencillo, se llama Tras la virtud, por si a alguien le gusta mucho la filosofía, pero que de un hombre que en su juventud fue marxista, luego abandonó el marxismo, era de tradición protestante y luego en el año 79-81, justo cuando publicó este libro, entró en la Iglesia Católica. Vive todavía, enseña en una universidad americana ya emérito, pero tiene al final de ese libro donde él estudia la historia de las filosofías sociales que ha habido, él dice, nuestro mundo Dice, es imposible estudiar la historia de las filosofías sociales y mirarla de nuestro mundo sin caer en la cuenta, sin compararlo con el mundo cuando cayó el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, que llevaba muchos siglos de historia detrás de sí y tenía todo el prestigio enorme de su historia, pues se venía abajo. Y dice, bueno, hay dos diferencias. Una, que en aquella época los bárbaros estaban a las puertas del imperio. No es un español y no conoce España, ¿eh? Y esto está escrito en el año 79 y se publicó en el año 81, me parece. Dice, dos diferencias. Una, que en aquel tiempo los bárbaros estaban, en el siglo V, los bárbaros estaban a las puertas del imperio. En nuestro tiempo los bárbaros nos llevan gobernando varias generaciones, pero como no nos hemos dado cuenta de ello, eso forma parte, esa falta de conciencia de que nuestro modo de vida y nuestro modo de organización y nuestro modo de vida social, pues es sencillamente no civilizado, pues no echamos de menos, por así decir, o sea, no tenemos ni nostalgia de otro mundo diferente y mejor. Y la otra característica es, dice, la única esperanza que tenemos, la que hubo entonces. Entonces hubo unas comunidades cristianas, él no dice cristianas, hubo unas pequeñas comunidades que sin darse mucho cuenta de lo que estaban haciendo, pero tenían dos rasgos. Uno, dejaron de pensar que sostener el imperio era una obligación moral. No me detengo en eso. Y dice, y otro, vivían una vida comunitaria tan bella que no tenían por qué explicarle a nadie por qué vivían así. No tenían que pasarse la vida justificando a los demás de por qué vivían así. Su vida era tan atractiva y termina él. El mundo no está esperando a Godot. Conocéis la alusión a la obra de teatro de Ionesco, famosa, ¿no? Esperando a Godot. El mundo no está esperando a Godot. Está esperando un nuevo San Benito. O sea, que la alusión era a las comunidades benedictinas, ¿no? Que no se gastaban el tiempo en decirle a los paganos tenemos derecho a vivir así, no sé qué. Vivían de una manera tan bella que empezaban un pequeño monasterio y aquello crecía alrededor y se terminaba convirtiendo en una ciudad. Esa era la vida de aquellos hombres y de aquellas comunidades en aquellos siglos oscuros. Bueno, pues en los siglos oscuros, en cuyas puertas estábamos nosotros, no será necesario preguntar nada, ni justificar nada, ni tener que tratar de convencer al mundo, porque la belleza de la vida cristiana, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, será bastante para darnos la certeza de que ese es el mejor modo de vivir, sin comparación, y que no tenemos ninguna envidia de cómo vive el mundo, todo lo contrario. Y la Iglesia no ha crecido a base de comer el coco a la gente. La Iglesia ha crecido, cuando ha crecido de verdad, ha crecido por envidia. Y eso es lo que tenemos, una envidia sana, vamos, eso que llamamos, que no, es emulación, no es envidia, no hay envidias sanas, ¿no? Pero, ¿cómo crece la Iglesia? Pues porque la gente ve que la vida de los cristianos es bonita. Dice, yo quiero vivir como esos, yo quiero tratarme como esa gente se trata. Yo quiero tener ese tipo de relación y ese tipo de uso de las cosas y de esa manera que es así, ¿no? Y no hay otra manera de evangelización. Todas las otras son artificiales y, por lo tanto, abocadas en buena medida al fracaso a medio plazo, por lo menos. Que el Señor nos conceda una experiencia de Jesucristo, que no necesitemos, me vienen más cosas a la cabeza, pero solo una chiquilla que estaba estudiando medicina, cuando también hace muchos años, y en una reunión de jóvenes cristianos, pues comentó ella, dice, a mí antes en la universidad me preguntaban que por qué era cristiana y yo me ponía a explicarlo y luego me daba cuenta de que no tenían ningún interés en la explicación que yo les daba, que era una manera de pincharme nada más. ¿Y tú por qué vas a la iglesia? ¿Tú por qué tal? ¿Tú por qué? Y dice, ahora yo no explico nada. Cuando me dicen, ¿y tú por qué eres cristiana? ¿Por qué vas a la iglesia? Y dice, por lo bien que me lo paso. Una razón fantástica.